F91 Radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso
a un mes de las inundaciones en La Plata, en La Matanza, en Berisso, en Ensenada. A un mes de la demostración que la política no es previsible. La politiquería sí. Tiene y cada día abona al entretenimiento, al juego, a la diversión, a la lucha de facciones que nunca termina en guerra. A un mes del desastre ambiental que costó 52 vidas para el gobernador Scioli, cifra que se cerró ni bien el doctor Arias hizo un pronunciamiento público dudando de la cifra oficial cerrada. A un mes hay un conjunto de hombres y mujeres que se constituyen en la Unión de Asambleas Barriales de La Plata y que ayer leyeron este documento. El primer punto, esclarecimiento del número real de víctimas. Sabemos con certeza que la trágica inundación se cobró injustamente la vida de más de 74 conciudadanos. Muchos de ellos no han sido reconocidos oficialmente. Tenemos la profunda convicción de que la verdad no solo es imprescindible, sino que es el único camino posible hacia la consecución de justicia. En memoria de todos aquellos que perdieron la vida, exigimos de parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional un acto de honradez al respecto, haciendo pública la identidad de las personas fallecidas y el número real. La búsqueda de justicia implica nuestro derecho a conocer la verdad. Por ello exhortamos se dé trámite urgente a la causa judicial y exigimos la constitución de una comisión investigadora independiente formada por familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y asambleas barriales para determinar los responsables políticos de este crimen social. Denunciamos que se está llevando adelante un deliberado ocultamiento sobre el número real de fallecidos para instalar la incertidumbre, la mentira y la impunidad. El punto 2. Juicio y castigo a los responsables políticos. Consideramos que lo sucedido en la ciudad de La Plata es producto de una cadena de responsabilidades que incluye a todos los niveles de gobierno. Por eso demandamos se inicie en cada jurisdicción el correspondiente proceso de investigación que indague sobre las responsabilidades políticas de todos aquellos funcionarios que por acción u omisión no tuvieron la capacidad para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Municipio, provincia y nación. Todos son responsables, como dice la bandera que encabeza la movilización. Los funcionarios políticos quieren justificar las muertes por la cantidad de lluvia caída ese día, pero no hablan de las obras de infraestructura no realizadas. no hablan de cómo edificaron la ciudad según los intereses de las inmobiliarias y constructoras contra el pueblo platense. No hablan de la ausencia de botes, rescatistas, salvavidas y todo otro tipo de auxilio que no llegó esa noche en ayuda de los vecinos inundados. No hablan del día después y la ayuda que tampoco llegó del gobierno, sino de las manos solidarias de voluntarios que en todo el país donaron sus pertenencias para paliar las necesidades más urgentes que tuvimos quienes perdimos todo. Solo hablan de los milímetros caídos para ocultar su responsabilidad política en el crimen social del 2 de abril. La búsqueda de justicia implica también hallar a los responsables. Entendemos que quienes fueron incapaces de garantizar nuestros derechos fundamentales deben ser enjuiciados y recibir una pena ejemplificadora. Subsidios, punto 3. Subsidios y resarcimiento de todos los bienes perdidos, suspensión por un año de impuestos y tasas sobre todos los bienes para todo el partido de La Plata y Ensenada. No queremos créditos imposibles de afrontar. La solución no puede ser endeudarnos. Los damnificados reclamamos subsidios. No estamos en condiciones de endeudarnos. Hay personas que no pueden acceder a un crédito porque no tienen un empleo en blanco. La reparación de todo lo perdido no debe ser una cuestión individual. Debe haber un resarcimiento colectivo para todos los inundados. Resulta paradójico que aquellos que debían velar por nosotros para evitar este desastre hoy pretendan obtener rédito de nuestro padecimiento otorgando préstamos, cobrándonos intereses. A su vez, el Estado tiene que hacerse presente de una vez por todas y contribuir a la reparación de la matriz socioproductiva a través del otorgamiento de subsidios a todos los damnificados. Aplicar la exención de impuestos, tasas y contribuciones sobre todos los bienes. Exigimos al Estado Nacional que decrete la emergencia y disponga de las partidas necesarias para mitigar el desastre. La búsqueda de justicia implica también la reparación del daño causado. Punto 4. Inmediata ejecución de las obras hidráulicas bajo control y participación de las asambleas vecinales. A pesar de los estudios técnicos realizados por la Universidad Nacional de La Plata, que ya en el año 2007 demostraron la urgente necesidad de la realización de obras hidráulicas para la ciudad, las advertencias y los reclamos nunca fueron escuchados ni por el actual intendente Pablo Obrera, ni por el anterior Julio Alac, actual ministro de Justicia de la Nación. Luego de esta tragedia, en la que quedamos expuestos al límite de la pérdida de la vida humana, manifestamos que el único camino posible es destinar recursos necesarios para la ejecución de obras hidráulicas, porque hacer obras salva vidas, ningún costo, por más elevado que sea, resulta prescindible. Que el Estado destine los fondos necesarios para que las obras de infraestructura hidráulica se realicen en forma urgente, sin que ello implique el negocio de las constructoras. Por ello reclamamos que las mismas se realicen bajo control y participación de las asambleas vecinales con la colaboración de la Universidad Nacional de La Plata. Se requiere la realización de un plan maestro hidráulico que resuelva el problema de conjunto. Los fondos para estas obras están, si se terminan las exenciones impositivas a las grandes empresas que representan más de 4.500 millones de pesos. La búsqueda de justicia implica también el deber de hacer lo que corresponde para proteger a los ciudadanos. Punto 5. Derogación del actual Código de Ordenamiento Urbano. Exigimos la inmediata derogación del Código de Ordenamiento Urbano sancionado en el año 2010 por la Administración Municipal con la aprobación del Gobierno Provincial. Este código ha profundizado una legislación al servicio de las grandes empresas inmobiliarias y constructoras, habilitando la construcción de manera indiscriminada, sin planificación alguna, y beneficiando la especulación inmobiliaria. El ordenamiento urbano de la ciudad no puede ser hecho a medida de los intereses de los especuladores inmobiliarios. Reclamamos además la implementación de planes de viviendas sociales para los damnificados. La búsqueda de justicia también implica la elaboración de un nuevo código de ordenamiento urbano con la participación de todos los actores sociales que responda al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Punto 6. Esclarecimiento de lo sucedido en YPF. Consideramos que la explosión acaecida en la planta de YPF ha expresado el nivel de indefensión en las que se encuentra la población y los niveles de precarización en los que se trabaja. Exigimos una investigación para determinar las causas, consecuencias y el daño ambiental producido, como así también la verificación de las normas de funcionamiento y seguridad de la planta que se encuentra emplazada a poca distancia de centros urbanos con gran concentración de población. La búsqueda de justicia implica el legítimo conocimiento de lo sucedido en la explosión de la destilería. Último punto, repudio a toda forma de amedrentamiento y violencia contra los miembros de las asambleas vecinales. Rechazamos todo accionar cuyo fin sea el amedrentamiento a los vecinos por parte de grupos violentos que responden al intendente Bruera. El ejercicio de la democracia consagra como derecho fundamental el de peticionar ante las autoridades, derecho constitucional que debe ser ejercido libremente. Manifestamos públicamente nuestro repudio a esta forma de proceder, característica de las épocas más oscuras de nuestro país, que no lograra acallar los justos reclamos de los vecinos. La búsqueda de justicia implica también la imperiosa denuncia de estos lamentables sucesos. Este es el documento que se leyó ayer, en La Plata. Un municipio fuerte, poderoso, construido al calor de la distancia, para nosotros, no para los platenses. Para ellos, hace un mes atrás, la vida cambió. El agua corrió ese velo. Puso al descubierto que la planificación existe, tal como lo expresan en un punto que nosotros consideramos imprescindible para comprender, que es el ordenamiento urbano. No equivocarnos en esto de no hay gestión o falta gestión. Hay gestión y va en la dirección de los emprendimientos urbanísticos que no respetan trazas, pero fundamentalmente no respetan la vida de todos para construir eso que se llama sinergia. Aquí hay negocio y más negocio. Aquí hay un desplazamiento y en la desesperación la necesidad de ubicarse en cualquier lado y a cualquier precio. Con las cuestiones que hacen a la irregularidad que el propio Estado genera y que se reproduce abajo, aun cuando son muchos los funcionarios que cuestionan esas prácticas que no se ajustan tanto a derecho, de aquellos que siguen viendo oportunidades donde hay condenas. Ese modelo es ejecutado y exhibido obscenamente por el Estado y pretende esbozar un cuestionamiento cuando lo tutela día a día. Hay un ordenamiento y hay una condena. Ahora se inició una etapa de lucha y reordenamiento de ideas, de acciones, que esperamos se sostenga, ya no para interpelar, sino para alterar un orden. Esto se llama recorte informativo, estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana aquí en la 90.1.
Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón.
Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura, la misma que hay en censura, los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo ni Corpo. Periodismo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Tenemos todo el derecho. Tenemos la ética y moral para decir, aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Rico, cargamos el mismo patrón.
Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Ay, oh, let's go. Ay, oh, let's go.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inicia en el mayo.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas.
Leía en el comienzo del programa esta puntualización que hacen las compañeras y compañeros organizados en La Plata, que ayer se escuchó muy fuerte, no es reclamo sino es repudio, en las puertas de la Intendencia de Bruguera. Si esto ocurrió, como todos sabemos, en La Plata, en Ensenada, en Berisso, en Matanza, distritos que el gobernador Scioli consideró que están en una emergencia, entonces por 180 días se decreta esa emergencia, como también ustedes han escuchado en este programa, con los alcances que tiene que ver básicamente con la suspensión en el cobro de tasas e impuestos y el pedido a la Cámara de Diputados y Senadores para que, en concepto de la emergencia, y esto es una cuestión de hecho, de formalidad, se autorice a la reasignación de partidas que obtuvo la provincia de Buenos Aires tomando créditos internacionales y tratar de paliar, como dice el mismo documento, las cuestiones más urgentes. Si esto sucedió allí, ¿a qué Moreno las críticas se hicieron escuchar desde dos espacios puntuales? El Nuevo Encuentro y la CTA Oficial, donde allí cumple una función el dirigente social Oscar Retuerto. Bueno, con él charlé en el día de ayer, hablamos un poco de la territorialidad, de lo que se ha perdido, de lo que hubo en un tiempo, y uno no lo añora particularmente, sino al momento de analizar qué ocurría hace 15 años atrás en el proceso de construcción política y los distintos anillos que hacían a la conservación y además ampliación del poder de Mariano Hues, indudablemente están las agrupaciones que hoy existen pero están más retiradas a la espera de un cambio, ya no de paradigma, sino de piezas en ese tablero de ajedrez que es la política local. Oscar Retuerto mantiene la crítica y, a diferencia de otros lugares, indica que aquí no hay gestión, es decir, no hay políticas que se puedan expresar en los barrios y que lleven a los vecinos a discutir la calidad o la importancia de las mismas. La primera parte con el dirigente social y actual secretario adjunto de la CTA es esta.
Mira, lo que nosotros vemos, como dos patas graves de esta cuestión, este problema que tiene Moreno en este momento. Por un lado, lo que nosotros llamamos la pérdida de territorialidad. Es muy difícil gobernar un territorio como en el caso de nuestra ciudad, con 500.000 de habitantes, con complejidad social, si vos no tenés territorialidad, o sea, si vos desde el gobierno municipal no tenés un esquema que te permita saber qué es lo que está pasando en cada uno de los barrios Moreno, y si es posible, en cada una de sus manzanas. Cosa que para bien o para mal, más para mal que para bien en muchas ocasiones, el partido gobernante, el partido justicialista, lo supo construir durante mucho tiempo. Y por otro lado, una parálisis en la gestión. Digo, en Moreno no hay gestión política. No es que se gestionan políticas con las que no estamos de acuerdo, como puede pasarnos en la ciudad de Buenos Aires. En Moreno no hay gestión política. Si vos preguntás, digo, esto no hace falta que se lo preguntes a un dirigente, si preguntás en un barrio, cualquier barrio de Moreno, qué es lo que el gobierno municipal está haciendo como gestión, y nadie va a saber decirte qué es lo que están haciendo, porque es muy poco lo que se hace. A ver, digo, y yo soy una de las personas y mi agrupación política y muchos compañeros que, digamos, en un marco macro estamos dentro del mismo proyecto, con algunos matices de los que queremos que a Mariano Hues le vaya bien. Moreno está en una situación en caída libre, o sea, ¿cómo no vamos a querer que le vaya bien? Le falta mucho tiempo de gestión todavía, pero evidentemente no está encontrando la manera para poder parar este deterioro a tiempo.
¿En dónde ubica Retuerto entonces la dificultad mayor? En la crisis del PJ. Podríamos inferir que la mayoría de las organizaciones y agrupaciones políticas son pocas las que no están dentro del kirchnerismo. Y al momento de emitir hoy una opinión política, lo aceptan, pero sin perder la identidad. Seguimos siendo peronistas y acompañamos el proceso y el modelo. Esa distinción que ha sido característica y a lo largo del tiempo ya esbozado en distintos ismos, fue con el menemismo así, con el dualdismo por cierto, y ahora con el kirchnerismo, nos ubica en algo que va a aparecer en la charla que mantuve con Retuerto respecto a lo que puede señalarse como un fenómeno de época, no con la solidificación de un proyecto que echó raíces y que puede crecer sin aguardar la mágica aparición de una figura que catalice lo que hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner. Digo con esto, la única figura es Cristina Fernández de Kirchner, que interpreta cabalmente el modelo porque hace a la personalidad del modelo y a la fortaleza del modelo eclipsado el mismo en una persona. Retuerto habla de el peronismo, del kirchnerismo, de Unidos y Organizados y la discusión que tiene la mesa de Unidos y Organizados, donde además de estar compañeros que durante años sostuvieron la Mutual del Colmenar, también creo que está la agrupación Juana Zurduy de Adriana Palacio, que hoy tiene un vínculo más fuerte con el diputado nacional Gastón Arispe, que es del Movimiento Octubres, que Octubres y Arispe están dentro del Nuevo Encuentro. También está la agrupación Hugo del Carril, que es una agrupación histórica, peronista, conducida por Frais. Bueno, de esto se compone hoy Unidos y Organizados. Así que, si es una crisis del PJ, uno por lo menos tiene que inferir o plantear que es una crisis del kirchnerismo más que del PJ, porque hay fuerzas históricas que están allí, en Unidos y Organizados, y que trabajan para el kirchnerismo que hoy encarna Mariano Hues como intendente municipal. Retuerto y el análisis político.
Yo creo que tiene que ver con la crisis del PJ.
¿Con la crisis del PJ?
Con la crisis del PJ. O sea, esa territorialidad de la que yo hablo es la territorialidad que en algún momento supo construir el Partido Justicialista. Por eso te digo, no para, a ver, no para la liberación en los últimos años, pero es una territorialidad que encontró su punto de apogeo en la etapa dualdista, con el esquema de Manzaneras y en algunos lugares con una impronta mucho más más fuerte y belicosa, como puede ser, digo, en el peronismo de Merlo, pero en donde de alguna manera el partido gobernante buscó llegar a cada punto del territorio para tener información y también para llevar adelante, ejecutar acciones, como ha sido el agite social en la crisis del 2001. Digo, creo que esto no hace falta que la historia lo salde, ya sabemos hoy por hoy que fue un agite de sectores del justicialismo para derrocar un gobierno, uno de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia, pero que ha sido un agite social que se ha llevado adelante con ese aparato territorial. Yo creo que tiene que ver con la crisis del Partido Justicialista, y que los sectores que de alguna manera han pasado a ser parte del proyecto local también, algunos han intentado ser parte y no han podido entenderse con Hues.
¿Cuáles?
Y un sector importante de Unidos Organizados. Moreno tiene la particularidad de tener una mesa de Unidos Organizados en la cual una de las cuestiones que traba el accionar y el avance de esa mesa es marianismo o antimarianismo. Entonces, si está planteada la situación en ese plano, es porque existe realmente un problema entre agrupaciones kirchneristas que bancan en mayor o menor medida el gobierno nacional, y organizaciones que de alguna manera se sienten marianistas, ¿sí? Uh-huh. Ese es un problema. A ver, ¿y por qué lo planteo como la crisis del PJ? Porque en muchas ocasiones parte de ese aparato del Partido Justicialista ha mutado en organizaciones de las nuevas kirchneristas también, pero por no estar bajo la conducción política central de Moreno se las deja de lado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces llegás a una situación en la que tenés un aparato tan escueto, tan raquítico. Hoy por hoy, digo, ni Pueblo Libre es lo que fue en su momento como agrupación política.
Hay algo que viene sucediendo en las últimas elecciones que nos permiten a nosotros identificar la construcción a la que apuesta Mariano Hues como la figura política del distrito. En la última elección se renueva la banca en el Consejo Deliberante del Movimiento Evita. Deja de ser concejal Esteban Castro e ingresa a Mariel Fernández, que es una militante de Cuartel Quinto del Movimiento Evita. Ingresa Jorge Alagastino, que construyó su partido en la medida que crecía su trabajo en la provincia de Buenos Aires y con ello el despliegue territorial en el orden local con Nuevo Moreno, que es el partido de él, vinculándose a Alagastino con Sergio Massa. Hasta públicamente había dicho Alagastino en el 2011, a comienzo de ese año, que estaba en condiciones de disputar la interna con Mariano Hues, para dirimir allí las apetencias de uno y otro. Bueno, al final acordó a Alagastino y fue en la lista. Ingresó Carlos Benítez en la lista, que es de la agrupación John William Cook. Quiero decir con esto, me estaba olvidando de Pablo Lombardi, que es de la Juventud Sindical. Hay allí en esa manifestación de Hues, aun cuando pueda ser provocada una lectura de interpretación nacional de las nuevas coordenadas dispuestas por el Ejecutivo, hay una decisión política de Hues de trabajar en el sentido de las organizaciones que se vuelcan a la política convencional y que buscan y tienen representación institucional, en este caso en el Consejo Deliberante y en algunas áreas del Poder Ejecutivo. No me puedo olvidar de Walter Festa, pero Walter Festa viene del riñón de Pueblo Libre hasta que traba ligazón con la Cámpora y hoy es uno de los hombres de la Cámpora en el orden local, cumpliendo una función, una doble función, primero como jefe regional de ANSES y segundo como concejal del Frente Justicialista para la Victoria. Esto significa que Hues tuvo su lectura, tiene su lectura, que convoca a lo general, a todos y a todas, a construir Moreno, sin hacer, hincapié en alguna agrupación especial, colocando a todas en una instancia más o menos de prescindencia, siendo él el único imprescindible, conservando ese liderazgo. La tercera parte de la nota realizada con Oscar Retuerto en el día de ayer versa sobre lo siguiente.
Es una organización de kirchnerismo políticamente, nosotros reconocemos el papel que tiene la Cámpora en esta etapa, pero es una organización del kirchnerismo como fenómeno también. O sea, antes del 2003 hubo historia en este país.
Y cuando, a ver, me dejas ahí la pregunta, y si es una organización propia del fenómeno, y cuando no haya fenómeno, ¿qué queda?
Y eso lo hemos vivido varias veces en nuestra historia.
Pero no es lo que se tiene que discutir, es decir, un aprendizaje de todo lo que se vivió en los últimos años, ¿no sería esta la cuestión a discutir?
Tal cual, esto de echar raíz, esto de tener un proyecto sólido, con cimiento. Nuestro proyecto político nacional hoy por hoy no está en esas características, no tiene ni una fuerte solidez, ni está con cimientos bien acabados y secos, ni
tiene, es un fenómeno,
ni tiene una raíz muy profunda. Para nosotros es el mejor proyecto de gobierno que puede haber en este momento, con viabilidad. Uh-huh. Hay cosas que nos parecen que faltan, hay cosas que nos parecen que no se hacen y deberían hacerse, hay muchas materias pendientes, pero proyectos de gobierno viables nos parece que es el mejor. La alternativa, ¿cuál sería? Digo, los que plantean que el correlato al proyecto político que quieren construir en Argentina, en Venezuela, no es Maduro sino Capriles, digo, en el caso de Wiener, no es, para nosotros no es una alternativa de avance, digo, sino de retroceso. Pero sí, lógicamente, a ver, nosotros los llamamos los anticuerpos de la patria. ¿Qué es lo que le falta a este proyecto? Los anticuerpos de la patria, que en el momento en que tu proyecto político como organismo empieza a deteriorarse y es invadido por cuerpos extraños, uh-huh, ideologías, sectores,
sí,
corporaciones, seas tan permeable que no puedas sostener ni siquiera la esencia. Uh-huh. O sea, Venezuela tuvo los anticuerpos del proyecto bolivariano, que fueron los círculos bolivarianos. Claro.
Bueno, y en esa Venezuela a la que hace referencia Oscar Retuerto de los círculos bolivarianos, además está la herencia de Chávez, está la discusión sobre el socialismo del siglo XXI, algo que pude explorar mucho mejor con aquella entrevista que le hicimos en su momento a Modesto Emilio Guerrero, qué significaba ese socialismo del siglo XXI, es algo a construir, y la riqueza de esa construcción parte del hecho que Chávez no era socialista y fue aprendiendo en uso de la práctica, del ejercicio del poder y en la apertura de todo aquello que no podía otorgarle a ese modelo o a ese sistema, abrazarse con un capitalismo sano. Todo eso entró en contradicción y fue tratando la revolución bolivariana de sortear los obstáculos, y vaya que si tiene por delante un gran trabajo por hacer, sobre todo con una polarización efectiva y objetiva que tiene Venezuela y con una derecha amenazante que no ha de detenerse. Lo que está diciendo entonces Retuerto es que esas raíces que en el pueblo venezolano están, la Argentina y el kirchnerismo no ha trabajado en esa dirección porque o no las considera posibles, o las descarta, o no ha tenido el tiempo para hacerlo. Lo importante es que instala algo valioso para la discusión política en cuanto al kirchnerismo como fenómeno, no como modelo dentro del sistema capitalista, sino como un fenómeno de este tiempo. Y abre la enorme interrogante, que si es un fenómeno, por eso se lo preguntaba Retuerto, ¿qué ocurrirá cuando el fenómeno se detenga o no tenga la fuerza que tiene hoy y las dudas que tiene hoy? No hay nada construido. No están las raíces pensadas desde el gobierno, es decir, no hay siembra. Y si no hay siembra, la cosecha puede ser de otro. De allí la preocupación que tienen no pocos militantes sobre el proceso que se está viviendo en la Argentina, y cuando digo la Argentina, también las preocupaciones que se instalan en el orden local. Lo último, como autocrítica y un tiro por elevación a todos aquellos que siguen creyendo que la militancia tiene que ver con la entrega de un volante con la cara de Cristina Fernández de Kirchner en un municipio como el nuestro. Retuerto lo expone así. No se olvida del año 2009. ¿Y por qué la derrota? Dice él, no fue por TN o el campo, fue por una situación social. Y esa situación social hoy no es igual que la del año 2009, pero tiene algunos síntomas preocupantes. Última parte de la nota con el secretario adjunto de CTA oficial, Moreno Merlo.
La realidad, la realidad fue la que nos golpeó en el 2009.
Por eso.
Sí, no perdimos la elección por TN por el campo. Está claro. Porque la situación social llegó a un punto en que era difícil sostenerla.
Y hoy la situación, te hago dos preguntas porque estamos ahí. En los barrios, ¿cuál es la situación social? Yo tengo mi lectura. Me interesa escuchar la tuya.
A ver, yo creo que si bien hemos salido de alguna manera airosos de lo que fue la etapa de la crisis internacional, que ya se está alejando al menos desde Latinoamérica, los coletazos que pudo tener en nuestra región ya se están alejando, hemos tenido alguna crisis, sobre todo una crisis productiva, la producción se paralizó un poco, las fuentes de generación de empleo no se ensancharon, el problema de Brasil es un problema nuestro. Pero yo creo que eso ha llevado a que hoy por hoy, yo creo que hay augurios de que este internacionales por el análisis económico sí, de sí. que vaya mejorando a lo largo del 2013. Pero hoy por hoy venimos de una situación en la cual ha habido un pequeño deterioro en el entramado social y en la capacidad, digamos, de adquisición de los sectores más débiles. No estoy hablando de la clase media, de los sectores más débiles. La clase media por ahí reclama otras cosas. Y eso es lo que a mí me preocupa. Claro. Eso es lo que a mí me preocupa, porque no hay una política tampoco para concientizar sobre qué es lo que nos pasó. Entonces, cuando vos no sabés por qué no te alcanza para llegar a fin de mes, votás a De Narváez, como pasó en el 2009.
Y hoy mide De Narváez.
Y hoy mide De Narváez, ese es el tema. ¿No? ¿Me entendés? Yo creo que eso es lo que está faltando. No militancia que salga a volantear en la plaza. Necesitamos estar en cada manzana de nuestro barrio, en cada cuadra de nuestro barrio, con compañeros que tengan la capacidad de discutir cuáles son las causas inflacionarias en nuestro país. Yo creo que si vos discutís cuál es la política de formación de precios en este país, cuáles son los objetivos de las corporaciones económicas, en realidad, de alguna manera estás ayudando al gobierno nacional. Ahora, si salís con un volante de la presidenta y a una parte de la sociedad le vas a llegar, pero hay una parte de la sociedad a la que no le vas a llegar, ya de antemano, de movida. Yo creo que ese es un error táctico que estamos cometiendo y que nos puede llevar a pagar algún costo.
Ayer en una presentación, una más que hizo la señora presidenta de la Nación, habló del control de precios y básicamente que se realizarán mayores controles. Yo tengo como registro que la última vez que se le dio un carácter social más amplio al tema de la inflación, al combate de la misma, se hizo allá por el año 2003-2004, si la memoria no me falla, y era Barrios de Pie, cuando todavía estaba dentro del kirchnerismo, que acá en Moreno, por eso digo, tengo el registro, que se pegaron afiches con un carrito, hasta me parece que eran de color azul. esos afiches que significaban un control de los precios de la canasta básica de alimentos y que el relevamiento lo podían hacer las organizaciones sociales. ¿Por qué sería importante esto? Porque ustedes saben que las medidas que dispuso el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al congelamiento de precios, ¿cómo se lo respeta Moreno? ¿Cómo se cumple la orden de Moreno del Gobierno Nacional, más que de Moreno? ¿Quién controla en los barrios? ¿Quién sabe si todos los días se remarca o no se remarca? ¿Qué es lo que se hace y en algunos supermercados no se colocan los precios de los productos? Solamente cuando vas a la caja te das cuenta el valor de lo que adquiriste. Ojalá que sea en esa dirección y en ese plano, porque hay muchas organizaciones que podrían trabajar. Y además sería un vuelco hacia lo territorial, por afuera del panfleto o el volante, que es lo que está diciendo Oscar Retuerto, que es un hombre del kirchnerismo. En el escenario macro, Retuerto comparte los lineamientos de Wes, porque Wes está dentro del modelo nacional y popular. ¿Sí? Desde ese lugar es que está hablando. Este anuncio que hizo en el día de ayer la Presidenta de la Nación aguarda una instrumentación que no sea solamente lo discursivo, que no quede allí. Y por último, que de Narváez mida, pude hacerle una entrevista a la diputada nacional Gambaro, que es de la estructura de Narváez, y también al hermano de Scioli, y el hermano de Scioli me decía, al igual que Gambaro, que se equivocó de Narváez en el año 2009 porque creyó que a la vuelta estaba el Poder Ejecutivo. El plan de Narváez no es que no lo presentó, está esbozado en más de 100 proyectos en el Congreso Nacional, que cuando digo 100 proyectos no se imaginen grandes redacciones, sino 100 proyectos. Por un minuto nos fuimos del aire. Decía, 100 proyectos que trabajan sobre la cuestión de la seguridad, ¿no? Y ese es el plan de Narváez. Básicamente ese es el plan de Narváez, con el que piensa reinstalarse, y de hecho está instalado de Narváez una vez más en una elección legislativa. Lo que debe aprenderse, y que nos cuesta a todos, entender que las elecciones legislativas son sustancialmente distintas a una elección ejecutiva donde se elige presidente, gobernador o intendente. Una elección legislativa, y de acuerdo al humor social que se va perdiendo, al cansancio, o bien va avanzando la propuesta oficial de los ejecutivos, tiende a castigar o a acompañar. No parece ser este el año 2013 un año, así como fue el año 2009, de acompañamiento a la gestión nacional, que muestra todo el interés y toda la intención de el ir por todo. Debe ser comprendido de la siguiente manera, por lo menos para mí es así, que es consolidar lo que se ha trabajado a como dé lugar. No dejar espacio para que sean discutidas aquellas políticas que le son propias al kirchnerismo y al poder. La diferenciación no es menor para comprender la realidad, la discusión y la batalla. Nos vamos a la tanda de hora, golpeando algunos aparatos para que no se corte nada y el ruido pare. Luego de la misma, todavía hay coletazos del boleto secundario y hay definiciones políticas que ustedes van a escuchar aquí en la 90.1.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Quinta,
las aloes me esperan para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía. El viento que arranca cualquier alegría me dará tanta música, la naturaleza también. Chimangos, lusteros, la rana, la siesta, dolores del fruto, los caballos, la huella. Hay vecinos cerca.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Ayer ustedes escucharon en este programa el testimonio del doctor Ismael Jalil, abogado patrocinante de la familia de El Pata Díaz, respecto a la decisión de la justicia del Tribunal Oral Criminal número 3 de Mercedes de dictar prisión perpetua para el subteniente Apecechea, que cumplía funciones en la comisaría Moreno Primera, cuando aquel 11 de julio del año 2010 ingresó al domicilio del Pata Díaz junto a 5 agentes más, 4 masculinos y 2 femeninas. Luego de la solicitud de un llamado telefónico que hace la compañera en aquel momento del Pata Díaz, y esta comisión policial ingresa y después se despliega el horror, el crimen y lo que nosotros denominamos sin dudarlo como un caso más de gatillo fácil. Vamos a poner al aire un extracto de esa entrevista que le hicimos en el día de ayer a Ismael Jalil, y luego vamos a compartir con ustedes la palabra de José Díaz, que es el hermano del Pata, y de Juan Ledesma, que es un compañero de Correpi. ¿Por qué ponemos a Jalil primero, para quienes no escucharon la nota, que sepan cuál es el encuadre jurídico que el tribunal tomó? Siendo un hecho, yo no diría excepcional, poco recurrente que la justicia dicte prisión perpetua, porque siempre se trabaja sobre el uso legal de la fuerza. Y entonces la tesis, ya no hipótesis, del acto defensista de la policía es lo que ha permitido a la mayoría de los agentes, ya sean bonaerenses o federales, no cumplir condenas. Se estaban cumpliendo una función. En este caso, lo que entendió el tribunal es lo que Jalil va a decir: es una muerte innecesaria, nunca debió haber ocurrido. Jalil, lo que decía ayer.
La sentencia fue condenatoria a prisión perpetua para el subteniente Apecechea de la comisaría de Moreno. Lo novedoso es que por primera vez se está aplicando en las causas que nosotros estamos trabajando una figura que es la del 80 inciso 9 del Código Penal, que significa la condena a perpetuidad a un policía por haber actuado como en abuso de sus funciones. Eso es lo que dice el código. Uh-huh. En general, han habido otras perpetuas, pero no todas son con relación a esta figura, que generalmente cuesta mucho conseguirlas. La sentencia es una sentencia que nos ha dado, digamos, lugar a todo lo que nosotros hemos pedido. En alguna medida el vínculo fundamental con la sentencia está establecido a partir de considerar el hecho como una muerte innecesaria, lamentable y absurda. Y esto me parece, esto lo que yo te estoy diciendo lo estoy leyendo en este preciso instante de la sentencia misma.
Ajá.
Esto que te estoy diciendo no modifica en absoluto lo que nosotros pensamos de estas causas. Y además, lo que pone en evidencia es cuál es el pensamiento real de la justicia, porque pareciera ser que las muertes hechas por un tiro en la espalda o en la nuca, cuando un chico sale corriendo, y cuando no hay peligro para nadie, esa sí es una muerte necesaria, esa sí es una muerte lógica y no es para lamentar. Digamos que frente a eso es que nosotros llamamos la atención de todos cuando hablamos de la desnaturalización, de no dejar que estas cosas se sucedan y pasen como si fueran precisamente eso, ¿no? Muertes lógicas, necesarias, y no lamentables.
Es muy valioso e importante que se entienda esa disquisición que intentó hacer y que el fallo expresa a propósito del asesinato del Pata Díaz. Esa es una muerte innecesaria, decía Jalil, que trabaja en Correpi. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación del fallo, porque entonces, ¿qué ocurre con el pedido de justicia de aquellas familias cuyos hijos han sido asesinados por las balas policiales? ¿Qué sucedió con Christopher Torres? Fue condenado a 12 años, pero el policía está suelto, ayunta. ¿Qué ocurrió con los asesinos de Miguel da Silva? Están sueltos. ¿Qué va a ocurrir con el crimen de Checho Casal si el federal está suelto? ¿Qué ocurre con Emanuel, este pibe, este niño que fue asesinado hace 20 días atrás aquí en Moreno? Y no llega a determinarse todavía quién disparó, porque eran tres federales. Esta es la cuestión que hace al sistema. El sistema represivo, el punitivo y definitivamente el que asesina. No se pudo de manera alguna morigerar la pena para Pesechea. Sí ocurrió para el resto de los policías. Y nosotros lo dijimos aquí, que herido, perdiendo ya la vida, el Pata fue esposado y semidesnudo cargado en la camioneta, en el patrullero, queriendo tapar el primer ilícito. Y vaya si ocurrió que se tapó el segundo, esto es, la tortura, porque fueron absueltos, ¿sí? Eso es lo que pasó. Prisión perpetua porque hasta el propio jefe de Apesechea se quiebra en el juicio y dice, esto fue innecesario, una muerte innecesaria. Se despega del segundo ilícito, que es el ensañamiento y la tortura, porque respondían a él. Vamos a escuchar a José, que es el hermano del Pata, y luego a Juan Ledesma. Primero, el hermano de la víctima, hoy militando en Correpi. La vida de ellos cambió desde aquel 11 de julio del año 2010. Cambió a tal punto que se separó. Hubo toda una destrucción familiar, una descomposición de la familia, hasta un reacomodamiento con algo que es irreparable. El Pata no está más, fue asesinado.
Justicia se hizo desde el punto de partida que el asesino de mi hermano está preso. Pero a la vez participaron 6 policías en ese hecho, que fueron 6, sí, 4 hombres y 2 mujeres, de los cuales absolvieron a todos. O sea, había 2 implicados en encubrimiento agravado, porque la escopeta que mató a mi hermano no apareció, siendo que eran 6 policías con 3 móviles de la policía de acá, de la provincia de Buenos Aires. Era uno de la 2 de la comisaría primera y uno de la comisaría tercera, creo que la de Paso del Rey.
Uh-huh.
Bueno, implicaron a 2 en el encubrimiento porque la escopeta no apareció, pero ellos todos fueron absueltos. Solo fue procesado y enjuiciado el policía.
Los que estaban, por lo menos observados por la justicia como encubridor, era Ferrer y Lobos.
Ferrer y Lobos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en esas jornadas qué te pasó a vos?
Bueno, de hecho yo la primera jornada no pude participar porque estaba implicado en testigo, como principal testigo. No podía estar dentro de la sala, estuve afuera. No estuve ahí, pero bueno, ellos, Juan y otros compañeros que estuvieron adentro, sí participaron y me comentaron cómo había sido la jornada, que había sido muy positiva. De hecho, un policía que estuvo en el hecho, que el oficial Vega, declaró que no hubo necesidad de usar la escopeta. Él estaba hablando con mi hermana dentro de la casa. Y bueno, y de repente salió este subteniente Pablo Pesechea con una escopeta por el lado derecho de él, apuntándolo directamente al cuerpo de mi hermano, y le disparó 3 tiros con la escopeta. Bueno, de hecho por eso digo que era positiva, porque un policía, compañero, ¿no? Dio ese testimonio, y bueno, por eso te digo que era fue positivo.
Son esos fallos, al igual que lo que se vivió con Ailén y Marina, claro que las distancias son enormes, que son fallos que tienden a apaciguar, tienden a la conformidad, ¿verdad? Porque la hipótesis del policía loco o la hipótesis de la manzana podrida se consolida en el fallo, porque hay absolución para el resto de los agentes que participaron de ese crimen. ¿Está? El encubrimiento será motivo para otro momento, pero ya están los policías absueltos y siguen trabajando. ¿Se entiende por qué nosotros abogamos por la comprensión cabal de los fallos y sus fundamentos? Que nos hacen poner más alertas que nunca. Si él disparó y una persona estaba sentada, que no había amenaza para nadie, y se lo fusila, y muriéndose se lo esposa y se lo carga en un patrullero para que llegue casi sin vida al hospital, ese segundo delito que trata de encubrir el primero, porque esposándolo era una amenaza para quién, esa es la función del segundo delito que no fue investigado. No solamente no fue investigado, sino que quedan absueltos todos los policías que participaron, además de Pesechea. De allí, comprender la estructura represiva, punitiva y salvaje. Brutal. Juan Ledesma, integrante de Correpi, al aire.
Esta situación que nosotros vivimos, particularmente en este juicio, acompañando a José, al hermano de José, al padre de José, junto con la familia y con compañeros de los barrios que también hoy se comprometen con luchar contra esta política, lo vimos desde una instancia muy distinta, ya que anteriormente en los otros casos hemos tenido casi, hablamos de Miguel da Silva, del asesino de Miguel da Silva, hablamos de también del asesino de Christopher Torres, policías asesinos pagados, cobran sueldos del Estado, o sea, son crímenes de Estado, absueltos. Esto es algo que es importante señalarlo, porque por primera vez en el Tribunal de Mercedes hemos logrado que uno de estos asesinos, un policía asesino, como vienen siendo los numerosos casos de acá de Moreno, que como nos contaba Ismael Jalil, el abogado de Correpi, en Fiorito y en Moreno es donde más se desata el gatillo fácil. Son zonas muy calientes con respecto, no a la característica de porque es la bonaerense o porque, o sea, eso nosotros no hacemos esa distinción, para nosotros es una situación que depende directamente del Estado, ¿no? Y los que administran los recursos del Estado ya sabemos quiénes son, tienen nombre, apellido, y sabemos que son los que defienden también, en conjunto con la justicia, de una estructura socioeconómica en la Argentina, dividida en clases sociales, entre pobres y ricos.
José estuvo en el interior de la sala una jornada, ¿no? Porque al ser un testigo directo y participar, y por supuesto en la sentencia desde ya, pero en la elaboración de lo que significa ventilarse la causa, en esa instancia oral estuvo una jornada. La otra jornada estuvo afuera, aguardando, imaginando de qué iba a tratar la sentencia. Prisión perpetua es lo que salió, y esta explicación que daba Jalil, que en el caso del Pata es una muerte innecesaria, en el caso de Christopher, ¿qué fue? Y lo dice él como hombre de Correpi y hombre del derecho. José y el cambio de la vida ya no es la misma, no puede ser la misma, pero ya en términos de concepción de la sociedad y las estructuras que hacen al Estado, entre ellas la estructura represiva. La segunda parte con José Díaz es esta.
Bueno, yo escuché los tiros, yo estaba en la casa de mi padre, esa la casa de mi padre se ubica a la vuelta, la casa de mi hermano, los fondos se comunican. Escuché los tiros, salí por la puerta del fondo de la casa de mi padre y no podía ver nada porque está tapialado ahí, hay una pared divisoria. Volví por el frente de mi casa, salí hacia la calle, lo veo que lo llevan semidesnudo a mi hermano. Estamos hablando del 11 de junio, imagínate el frío que hacía ese día, mi hermano estaba semidesnudo, arriba de la caja de una camioneta patrullera, esposado, herido, le quiero hablar, le pedí al policía que me conducía, le dije que era mi hermano, que por favor parara, no me dio ningún...
No te dio nadie una explicación,
nada,
nadie.
Nada, se fueron, salieron corriendo con el patrullero en dirección al hospital. Miré para la casa de mi hermano, veo que ahí la están subiendo la ex mujer de mi hermano y a una amiga en el patrullero de mala manera, también en el patrullero, y se la llevaron en dirección sur, en dirección contraria al otro patrullero que había salido, y había quedado un móvil ahí en la puerta de mi hermano, y veo una mujer policía que resulta ser la concubina de la Pesechea, que yo no sabía en ese momento que era la concubina. Y bueno, me dirijo a ella me dice que mi hermano los atacó, que les quiso pegar, qué sé yo, que no lo podían parar y que le tuvieron que disparar. Y le digo, ¿quién le disparaste vos? Me dice, no, y lo mira adentro otro policía que estaba adentro con una linterna, alumbrando el piso estaba el hombre. Y bueno, me dirigí a él y él me dijo que él le había disparado, sí, que solo le disparó a herir, sino que él le había disparado 3 escopetazos al pecho. No tuvo ni coraje de decirme la verdad. Y bueno, de ahí me dirigí al hospital. Y cuando yo llegué al hospital, mi hermano ya estaba muerto.
Allí Apesechea no tuvo coraje. Pidió la palabra ante el tribunal y pidió ahí sí perdón a la familia. La condena ya estaba escrita. Algunas cuestiones que nos quedan para señalar sobre este caso, que lo creemos un caso extraordinario, es diferente a los demás, al resto, porque efectivamente la prisión perpetua, como decía Jalil, no es algo común para aplicársele a un policía. Es este caso. Y disculpen la redundancia, pero lo creemos fundamental, que el fallo sostiene que el asesinato del Pata fue una muerte innecesaria. Y nosotros, al igual que lo que expresaba el doctor Jalil y lo que ha dicho el compañero Juan Ledesma, nos preguntamos si las otras muertes son necesarias. Y si se justifica por ello el uso brutal e indiscriminado de la fuerza. Ese fallo habilita a lo que habitualmente ocurre. Y lo dijo Juan Ledesma, y vamos a la segunda parte de él, y de ayer a tanda media hora. Soldati y Moreno son los lugares en donde aparece el mayor número de víctimas de Gatilla. Fiorito, perdón. Fiorito y Moreno son los lugares en donde están el mayor número de pibes asesinados en manos de la policía, por gatillo fácil. Juan Ledesma de ayer a tanda y tenemos más información para compartir en la última media hora de Recorte.
En primer lugar, nosotros cada vez que ocurre un caso nuevo vamos ganando confianza con los familiares y vamos construyendo unas nuevas relaciones de apoyo mutuo, de solidaridad, donde, como lo explicaba José, implica salir a difundir los casos en la zona, que no sea solo un caso, sino que sean todos los casos juntos. Tratar de no individualizar los casos, sino presentarlo como la numerosa cantidad que hay acá en Moreno, al menos los que están organizados hoy, y seguir organizándonos cada vez mejor, construyendo redes de lucha cada vez más grandes, redes de afecto cada vez más grandes, de solidaridad y de apoyo mutuo. Y por otro lado también de confianza, que es algo que hoy para nosotros cada vez... la gente tiene que ir perdiendo la confianza en los políticos, pues no resuelven nada, la gente tiene que organizarse por sí misma, salir a luchar cuando sufre las problemáticas como las sufrió José, que nosotros lo estamos acompañando, confiar en su propia fuerza, en sus pares, en los familiares que también sufrieron desgraciadamente este crimen de Estado, organizarse independientemente del Estado y de manera consecuente como lo viene haciendo Correpi desde hace muchos años, y seguir en ese camino, ¿no? En la organización independiente y consecuente.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Tenemos todo el derecho. Tenemos la ética y moral para decir, aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Rico, cargamos el mismo patrón.
Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas. En Buchar 108, esquina Mitre. Casa de la Juventud Sindical. A 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas. A beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche. Hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos. Con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
La semana pasada charlábamos con Jorge Rulli de una forma, si quieren ustedes, muy prematura respecto a la reforma judicial. Ayer lo abordamos con un poco más de profundidad, poniendo al aire la entrevista que le hicimos a Jorge Cardelli, que es diputado nacional del Movimiento Proyecto Sur, y apuntando algunas cuestiones que hacen a la modificación de criterios democráticos relacionados con las proporcionalidades. Cómo se va desguazando de a poco el reconocimiento de las minorías para darle fortaleza a la democracia, dándole paso hacia la consolidación de las mayorías, en este caso del gobierno que encarna Cristina Fernández de Kirchner. En este viernes vamos a charlar y vamos a reflexionar con Jorge, que está en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Rubén, bien.
Bueno.
Me va bien.
¿Hacia dónde crees vos, ya con una semana de tantas notas escritas y comentarios y análisis y opiniones que seguramente escuchaste, que te llevan a formar tu propia opinión de lo que es esta democratización de la justicia?
Bueno, en primer lugar, en estos últimos dos días ha salido el tema de la relatora de estos temas que tienen que ver con la independencia de la justicia de las Naciones Unidas. Y una cierta indignación de parte del gobierno y particularmente de Timmermans acerca de su derecho a opinar sobre la Argentina como si fuera como un ataque a la soberanía nacional. Yo no sé si son ignorantes o nos toman a los demás por ignorantes. O sea, por eso me parece que sería importante explicar este rol, ¿no? Las Naciones Unidas tienen como ombudsman o tienen como defensores de ciertos derechos que son independientes a los países, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o yo mismo como grupo, cuando estuve en Suiza, traté de entrevistarme y estuve con el equipo del relator sobre soberanía alimentaria. Uh-huh. Y le presenté un informe de la situación terrible que estábamos atravesando en la Argentina. Y sobre todo, en ese momento yo estaba trabajando contra el landgrabbing. El landgrabbing es el acaparamiento de territorios que iban a hacer los chinos en Río Negro. En realidad fue por eso. Y lo que pasa es que él me explicó que la situación argentina era casi irrisoria al lado de lo que estaban haciendo los chinos o los alemanes o los coreanos en Mozambique o en África, en otros lugares de África, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces él me dijo, mirá, el tema de la Argentina es grave para ustedes, pero no para nosotros, en función internacional, donde preferimos destacar situaciones mucho más terribles. ¿no? Bueno, entonces, digamos, ese era el relator para la soberanía alimentaria y para, digamos, para el hambre de las poblaciones. Pero hay otros relatores. En este caso, se ve que alguien apeló al relator que tiene que ver con los temas de la justicia y esta persona opinó sobre la Argentina. O sea, no, acá no hay ningún atentado a la soberanía nacional, ni mucho menos. Me da la impresión que Timerman, bueno, no lo digo yo, lo dice todo el personal de Cancillería, que hace años que no tiene nada que hacer, que cobran sin trabajar prácticamente, porque nosotros no tenemos política exterior, o sea, no tenemos ningún tipo de política exterior. Timerman actúa como un freelance que hace lo que la Presidenta le dice y nada más. Realmente no tenemos, carecemos de política exterior, y acordate con el tema de la fragata, lo que pasó, que tuvieron que apelar a algunos funcionarios jubilados para que le dijeran cómo salir del problema en que se habían metido.
Ese
es un tema, ¿no? Que ese es un tema, por una parte, que estuvo en la semana vigente, y el otro es que anoche se empezaron a conocer las noticias acerca de cuál es el verdadero interés del gobierno en este tema de agrandar el Consejo de la Magistratura, porque lo que pasa que, claro, yo no recordaba o no sabía que los jueces, al igual que las Fuerzas Armadas, tienen su propia caja de jubilaciones que les asegura su pasar cuando se jubilen. O sea, que tienen un propio ANSES, al cual no tiene acceso el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se está negociando con el presidente de la Corte Suprema es que el Ejecutivo pueda meter mano en esa caja de 5.000 millones de pesos y los cortesanos están dispuestos a sacrificar la mitad y que el Banco Central deje bonos a cambio del dinero que necesita el gobierno para poder solventar las próximas elecciones de octubre, su propia campaña. O sea que lo que hay es un problema de cajas. O sea que no hay una caja a la cual no tenían acceso y van a tratar de modificar una serie de situaciones para poder meter la mano en la caja de la justicia. Es una cosa, es de terror, pero bueno, esta es la realidad, ¿no?
Me parece que hay un elemento respecto a la enérgica protesta de Timerman dirigida hacia la ONU, más puntualmente al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene que ver con una soberanía falsa, o en todo caso, todo sí. Aquello que el relato ha construido en los últimos años. Es decir, ONU no es una organización que respete básicamente los derechos de los países emergentes y de sus poblaciones. Se ancla ahí la crítica, que el gobierno nacional puede tener bajo su derecho la construcción de una justicia que se acerca a los lenguajes más populares solamente por el hecho de que aparezca en una lista el potencial candidato al Consejo de Magistratura. Lo que hay que recordar, Jorge, que en el año 1994, con la reforma de la Constitución, hay pactos internacionales que se incorporan que tienen rango constitucional. Entonces, allí se ancla esta crítica enérgica, porque en el 94 se incorporó. Y en la medida que no se respeten esos pactos en puntos específicos, cualquier relatoría puede hacer hincapié en que esto podría ser violatorio de los derechos humanos. De hecho, el CELS lo marca respecto a las medidas cautelares.
Claro, porque el CELS, más allá de su postura política, se maneja, tiene más conocimiento de causa y de la situación que el gobierno mismo, ¿no?
Esto por un lado. Lo que queda bien sumergido siempre, Jorge, y que nosotros tratamos de levantarlo desde estos espacios, es qué se sabe o qué se está evaluando sobre el modelo extractivista, ¿no? Un compañero me decía la semana pasada que deberíamos hablar, y lo voy a tomar en cuenta y lo voy a tener en cuenta, porque no lo hemos hecho este año, a propósito de la serie de noticias que van incorporándose a la agenda nuestra como medio alternativo, de lo que es el fracking, por ejemplo. Bajarlo aquí a Moreno, de algo que está sucediendo en el sur de nuestro país y que Chevron vino para eso, Vino para eso, para buscar lo que son yacimientos no convencionales. Pero
se propone para la provincia de Entre Ríos.
Y
también
se propone, y vos sabés que se va a ampliar a todo lugar, creo que toda la Argentina estaría en condiciones de hacer exploraciones para encontrar sí. lo que ya no está como convencional, estoy hablando del petróleo, del oro negro. Bueno, ¿qué mirada tenés vos respecto al extractivismo y esto que algunos sostienen que el gobierno no tiene la fuerza necesaria para enfrentar esa corporación a esas corporaciones?
Bueno, en todo caso es un debate que parece un poco teórico, pero que tiene sus consecuencias políticas. O sea, yo siempre he sido reacio de hablar del extractivismo. Uno habla de la sojización, o habla de la megaminería, o habla del fracking, ¿no? De cuestiones concretas. Uh-huh. Pero cuando englobas todo en un concepto como extractivista,
sí.
Como es el extractivismo, parece que estuvieras hablando de conductas. O sea, hay un extractivismo malo, pero podría haber un extractivismo bueno. De hecho, justamente días pasados lo estaba viendo en Canal 7 a Rubén Sivecki, que es un escritor uruguayo que vino a presentar un libro aquí y sobre el tema, sobre los movimientos sociales y el extractivismo, y él decía, la cuestión es que no está claro, dice, estamos todos contra el extractivismo, pero no está claro cómo salir o qué proponer o cómo... O cómo, en realidad, él dice cómo diseñar un extractivismo bueno, en el sentido de que dice, bueno, ¿y qué hacemos con el litio en Bolivia? Hay que sacarlo, entonces hay que cerrar negocios con alguna corporación, o sea, en algún momento va a haber que afrontar esto, y Pedro Brieger, que lo entrevistaba, le decía, bueno, pasa lo mismo en Venezuela, o sea, estamos haciendo la revolución y el socialismo, pero Venezuela asiste con su petróleo a los Estados Unidos, se grita contra los Estados Unidos, pero la canilla a los Estados Unidos no se cierra ni se piensa cerrar porque Venezuela vive de vender el petróleo a los Estados Unidos. Entonces, hay una disociación, ¿no? Yo gobierno un país como la Argentina que produce soja para China y para los animales de Europa, es un monocultivo, pero yo me permito tener un discurso progresista y hablar contra el imperialismo, como si el imperialismo fuera algo ajeno a lo que son las relaciones coloniales. ¿Se entiende? Entonces acá se va armando una madeja que uno deja de entender qué está pasando, y parece que el extractivismo fuera un problema de conductas que podrían ser mejoradas, ¿no? Y que este discurso también está muy en boga, hoy se habla de, por ejemplo, se habla de las buenas prácticas agrícolas, uh-huh. que podrían mejorar las consecuencias que hay sobre las poblaciones, de la fumigación y todas esas cuestiones, entonces podría haber una soja un poco más responsable, si hubiera unas buenas prácticas, si tuviéramos el manual de las buenas prácticas para fumigar y pusiéramos la dosis correcta. Bueno, todo esto es una pura mentira, es puro maquillaje, ¿no? Y bueno, pero mucha gente se confunde, o por lo menos piensa que puede haber una solución legal estableciendo una zona intermedia entre la fumigación y las ciudades. Bueno, en última instancia pasa lo que pasó el otro día en Mar del Plata, que al final el intendente se cansó de tanta pelotudez, y bueno, anuló las ordenanzas y se acabó. Y se terminó el debate, y se habían aprobado 1.000 metros, creo, y el intendente dispuso que por necesidad y urgencia el límite iba a los 100 metros, o sea, no significa nada. Es como decir, bueno, no lo anulo, pero lo convierto en algo intrascendente, ¿no? Entonces, 100 metros no significa nada, bueno, se acabó, y todos los grupos ambientales se cortaron las venas porque realmente habían estado trabajando años en una ordenanza que al final se diluyó, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tema del extractivismo, de pensar que el extractivismo es como una práctica, como un mal en sí mismo, conduce a quitarle responsabilidad al gobierno, porque parece que el gobierno no tuviera nada que ver con el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Vos lo escuchás a Pedro Brieger o a Sivecki y te da la impresión que hay como una maldición, de los tiempos modernos, que tiene que ver con la acumulación brutal del capital, que además siempre existió en la historia desde que existe el capitalismo, y que en la Argentina se llama extractivismo, ¿no? Entonces, como que habría que ayudar al gobierno para que le ponga límites. ¿Se entiende? Entonces, estamos como esculpando al gobierno. De paso mezclamos a Evo con Correa, con Pepe Mujica, con Cristina, claro, y terminamos sin entender nada, y justificando que habría que dar una pelea desde adentro contra Monsanto para ayudar a Cristina, cuando en realidad la que todos los días y en cuánta oportunidad tiene, la que nos habla a favor de Monsanto, es la propia presidente.
Hay algo que sí, hay algo que podemos aportar,
a ver,
que ha sido muy poco tenido en cuenta, Jorge, y es lo que sucede con Barrick Gold en Chile. En Chile, Barrick Gold ha sido sancionada por contaminación. Estoy abriendo un portal de San Juan que se llama Tiempo de San Juan para entender por qué en esta disquisición y esta diferenciación que hacemos y que estás realizando vos respecto a lo que es la sojización, sobre lo que es el fracking y todo aquello que significa tomar los recursos naturales, transformándolos en bienes comunes y bienes propios de los gobernadores y con ello de las empresas, que el gobernador de San Juan dijo, estamos expectantes para que se resuelva la situación en Chile. De no ser posible, el proyecto va a seguir de nuestro lado. Y esa es toda una definición.
En Chile hubo un fiscal.
Hubo un fiscal que denunció la contaminación, es decir, se comprobó la contaminación de Barrick Gold, entonces se podría ir la Barrick de Chile. Y Gioja, el gobernador de San Juan, dice, pero de acá no se va a ir. Acá nosotros, ¿qué le están garantizando del lado argentino? Que no se va a investigar la contaminación.
Claro.
O que contamina la Barrick del lado chileno y del lado argentino no.
Claro.
Estas son pruebas más que evidentes de que no es una cuestión de correlación de fuerzas por lo cual no se puede confrontar con las corporaciones. No, las corporaciones son aliadas del modelo, son esenciales al modelo.
Claro, pero sí. Pero ¿cuál es el rol de los políticos? En este caso, por ejemplo, ahí está, es lo mismo, es, ¿no? El interés del gobernador de San Juan y la empresa es la misma cosa.
Es que no hay, es el Estado minero.
Claro.
¿No?
En otros casos se da mucho también lo que se llama las puertas giratorias.
Ajá.
O sea, políticos que cuando terminan su mandato van a la empresa, o funcionarios de la empresa que pasan a ser diputados o senadores. También, bueno, en el Ministerio de Agricultura hay algunas personas así.
Bueno, Alberto Fernández, cuando dejó de ser jefe de gabinete, trabajó por una empresa multinacional.
Claro, bueno, ¿no? Esto es bastante normal. Eso se llama las puertas giratorias, ¿no? Porque van y vienen.
Van y vienen.
Pero también es verdad que yo recuerdo en los años 90 que el menemismo impuso el agronegocio, aunque en medio de una gran ignorancia, porque no todos tenían en claro lo que estaba pasando, pero después te acuerdas que vino el Frepaso, vinieron diferentes partidos, había radicales, había gente del Frente Grande, después empezaron a llegar la gente del PJ, del kirchnerismo, y yo los vi llegar y en general la mayoría no tenía ni idea de nada. En general, por ejemplo, los kirchneristas venían muy ligados al negocio de las maquinitas, de la pesca, de la comercialización de tierras fiscales a bajos precios, que es los negocios de la Patagonia, el petróleo, pero no más. Cuando les hablabas de la soja y esto, o de la mega minería, no entendían nada. Pero rápidamente se pusieron a tono, y yo lo vi en el caso de Chepi, que fue secretario de Agricultura a nivel nacional, y que en 2 meses tenía el mismo discurso de Globocopatel, con una solvencia que parece que hubiera estudiado soja toda su vida. Uh-huh. Es como que, yo digo, el discurso le calzó como un guante de goma, ¿no?
Entonces,
tratar de separar a la dirigencia política del modelo es como exculparla.
Es absolutorio, es absolutorio, ¿eh?
Claro, es absolutorio, ¿no?
Sí, claro.
Porque es como que ellos también... Yo siento que la dirigencia argentina en este modelo encontró el destino, encontró su deben haber encontrado una cierta felicidad, ¿no? Porque este modelo le dio satisfacción a toda esa religión que tienen a favor del progreso, el crecimiento, uh-huh. esta idea del producto bruto, ¿no? Que los entusiasma tanto. Y cada uno encontró su nicho. Por ejemplo, cada uno de los intendentes del conurbano encontraron millones de personas nuevas para conducir, para clientelizar, para asistencializar, ¿no? Moyano encontró una fuente increíble de poder, que es el traslado de la soja a través de los camiones. Uh-huh. Y entonces lo que dijo es, todo lo que anda sobre ruedas es del sindicato. Es una maravilla.
Bueno, favoreció. Entonces vamos a coincidir que desde esa lectura de desarrollo y progreso favoreció a gran parte de la población, ¿no?
¿En qué sentido? En el
sentido del desarrollo de progreso que estamos analizando, que tiene que ver con la destrucción que deja el desarrollo de progreso. Moyano traslada la soja.
Favoreció a los sectores.
Pero por supuesto.
De poder, digamos,
de eso yo no tengo dudas. Ah. De eso yo no tengo dudas. Lo que estoy diciendo es que en ese efecto derrame que siempre se habla, para llegar a la inclusión, ha llegado a estos niveles. A los niveles, claro, que nosotros estamos haciendo referencia, que permiten un mayor aparato clientelar, e inclusive en algunos casos de mayor militancia respecto a lo que significa hoy militar sin territorio, pero militar al fin.
Porque ahí, por ejemplo, el Moreno, los cientos de miles de personas que van llegando, no solamente del interior, sino también de Paraguay,
sí,
tienen que ver con que en algún momento, en los años 90, la soja argentina pasó en bolsa blanca hacia Paraguay. O sea, nosotros exportamos ilegalmente, para las leyes de Paraguay, donde estaba prohibido, exportamos bolsa blanca, que significa que exportamos soja transgénica de Monsanto. Monsanto miró para otro lado, porque le convenía que se expandiera, y la soja entró en Paraguay. Ahora nos llegan cientos de miles de personas que han perdido su territorio, que han sido expulsadas por el modelo productivo sojero en el Paraguay, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ha pasado en Santa Cruz. La soja llegó desde el territorio argentino con el aval de Monsanto, de Clarín Rural, y con toda una clase política que miraba para otro lado. Bueno, ahora estamos pagando la consecuencia, pero de todas maneras no es lo mismo ser intendente de un municipio que tiene 400.000 personas que ser intendente de un municipio donde vos tenés 2 millones de habitantes que dependen de vos porque vos repartís los planes y que una buena parte te vota porque son clientes seguros, ¿no?
Lo que te quería decir, Jorge, es que nosotros podemos evaluar las consecuencias, vos fundamentalmente por el laburo que haces. Lo que estoy tratando de instalar es que todavía no se visualizan cuáles son las consecuencias. Eso es, acá en Moreno, en José C. Paz, en Marcos Paz, todavía no llegamos a instalar la consecuencia hoy, no la futura, la de hoy, porque ese modelo de desarrollo y progreso tiene consecuencias hoy, claramente visibles. Sin embargo, el relato sigue siendo más fuerte que la consecuencia que se palpa en los cuerpos. Y allí hay algo que todavía no llega a sistematizarse, o es más fuerte la sensación de no ver las consecuencias y quedarnos con lo posible. No, ¿sabés qué me decía un dirigente histórico de acá respecto a los procesos políticos? Me decía, cuando esto si llega a acabarse, ya la gente no va a pedir por comida, que hoy el hambre existe, pero va a pedir, además por la comida, va a pedir por el celular.
Y sí, claro.
Y eso tiene que ver con el desarrollo, es decir, el consumo, que es algo que pregona la presidenta, claro. Y si mañana estuviese otro, Jorge, también hablaría del desarrollo del progreso, porque sí, no, claro, se está discutiendo, claro, esto, sí. No se va a discutir
esto.
Es
un guión,
Es un guión. Están buscando otro gerente. Sí. Están buscando otro gerente.
Y de hecho es la foto esa de Córdoba.
Por supuesto, de la Sota, de Narváez, Moyano, La Baña.
Y bueno, cuando vos pensás que ahí el más trascendente es La Baña.
Ajá.
Es el candidato, evidentemente. Y imagínate que nosotros estuviéramos al frente de alguna corporación, no podríamos dejar de mirarlo con simpatía al lado de los personajes como Guillermo Moreno que acompañan a Cristina. Uh-huh. Y ellos lo saben, o sea que es una clara competencia para ver quién va a gerenciar la próxima etapa de este modelo, sobre todo en este momento en que la soja está entrando en crisis. Vos sabés que el Tejar de Saladillo anuncia que en vez de 300.000 hectáreas va a cultivar 30.000,
sí,
que se está retirando. Grow Copatel dijo lo mismo, se están retirando hacia Brasil porque ya no obtienen ganancias suficientes de la soja en la Argentina, y muchísimos pequeños productores convertidos en rentistas porque le alquilaban sus campos a los pools de siembra se están viendo amenazados. Y hay quienes dicen que todos los pequeños productores, no son productores, que los poseedores de campos de menos de 300 hectáreas es probable que tengan que vender en la próxima etapa que comienza ahora, y son todos propietarios transformados en rentistas porque le arriendan el campo al pool de soja para que se lo siembre, ¿no? Entonces estamos en una crisis que en la que yo no veo que el kirchnerismo sepa lo que hacer, y me parece que es justo en este momento aparece Labaña, que tiene una consultora desde siempre, y en su cartera de clientes estaba Monsanto, siempre se supo esto, o sea que él tiene una antigua relación con Monsanto, y evidentemente que aparece, por lo menos, yo no lo sé, pero aparece como mucho más competente que nuestro ministro de Economía, que creo que, yo en este momento no me acuerdo cómo se llama, algo de Lorenzini, ¿no?
Hernán Lorenzino.
Bueno, es la primera vez que el común de los argentinos no sabemos cómo se llama nuestro ministro de Economía. Y eso indica muchas cosas, ¿no?
Así es. Jorge, gracias, che. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. Un separador y nos vamos. Y preparamos la salida de este viernes.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades.
Ustedes escucharon en este programa la entrevista que le realizamos al presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, quien habló con las ordenanzas en la mano. Explicó lo que se hizo en materia de boleto secundario en el año 2004, 2005, 2009 y lo último ocurrido en la sesión ordinaria, la segunda de abril, que ha significado la incorporación de 3 artículos a esa ordenanza del año 2009. En donde allí queda esclarecido que el carnet o credencial es igual a el certificado de alumno regular que expide el establecimiento educativo y que le permite a un estudiante secundario acceder a ese derecho, el derecho a viajar pagando 10 centavos. De esa nota, que fue no solamente esclarecedora para muchos, sino que nos remitió en la charla con Contreras a situaciones que efectivamente ocurrieron. La primera de ellas es que Contreras no era integrante del cuerpo al momento de aprobarse las ordenanzas en el 2004-2005, sí en el 2009. Lo segundo, que el Poder Ejecutivo en su momento trató, hizo un esfuerzo de intervenir para que la entrega del carnet o credencial no tuviese que terminar en la empresa La Perlita, hasta que por decisión política, cuando digo política, no solamente estoy hablando de la municipalidad, estoy hablando de la municipalidad, el Poder Ejecutivo, el Consejo, Consejo Escolar y establecimientos educativos, entendieron que la forma más rápida de expedir el carné, que debe ser reactualizado o actualizado cada 90 días, debía pasar por la empresa. Pasando por la empresa, el plástico, la credencial, no fue cobrada por La Perlita, y esto lo dijimos siempre, aún antes de estar en esta radio recuperada. Lo que se cobraba era la foto, 3 pesos. De esa nota, que fue explicativa para nosotros y también para la audiencia del presidente Contreras, el actual presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Jorge Lagastino, tomó, escuchó la nota, ¿sí?, y dijo que él tiene la prueba documental que fue a La Perlita y que le cobraron 10 pesos para la renovación de la credencial de su hijo. Y vas a escuchar ahora cómo Lagastino dice: yo tengo ese ticket, y con ese ticket lo voy a convocar a Contreras para que juntos vayamos a hacer la denuncia. Esto no termina acá.
Todo servicio público tiene que ser regulado por el Estado. Y en este caso en particular, donde los chicos de la escuela secundaria tenían que ir a la empresa La Perlita, parecía ser que la empresa regulaba el funcionamiento de los estudiantes secundarios, porque le decía cuándo, cómo y dónde hacían la credencial. En un acuerdo, según una nota que vos hiciste a Damián Contreras, no sabemos entre quiénes. Aparentemente un acuerdo entre el Ejecutivo en su momento y el presidente del Consejo Deliberante, y supongo que habrá estado Damián Contreras también, por la cual se acordó que el zorro pues era el gallinero de Moreno, ¿no? Yo digo, a mí hubo cosas que me llamaron la atención. Yo acompañé a mi hijo unos días previos a hacer la credencial, porque la había perdido, la había extraviado, y pagué 10 pesos.
Damián, ¿Por qué paga 10 pesos?
No
¿Es una multa?
No me dieron una explicación de por qué los 10 pesos. No me querían hacer el recibo, finalmente me lo hicieron.
¿Puede acreditar que la empresa de Perlita cobró?
Cobró 10 pesos. Así que yo voy a ver a Damián Contreras, y si él realmente ratifica lo que te dijo en la nota, y voy a pedir que me acompañe a presentar la denuncia a la empresa de La Perlita por lo que hizo, que es lo que corresponde.
Bueno, por ahí es exagerado para algunos. Voy a emitir una opinión muy, muy breve. La vamos a hacer más expansiva la semana que viene, por una cuestión de tiempo. Aquí comienza a jugarse, además de lo institucional y lo político, cuestiones más partidarias. Jorge Lagastino es un hombre que se define dentro del masismo. Y Damián Contreras está vinculado históricamente con Graciela Camaño, que es una mujer que trabaja en el Congreso de la Nación Argentina, pero además mantiene históricamente un vínculo con Sergio Massa. De hecho, en las redes sociales hay una foto de la inauguración del Frente Renovador, aquí en Moreno, donde Jorge Lagastino invitó a Contreras. Estaban ahí. Entonces me parece que todo esto va a apuntalar una disputa en términos partidarios, ¿sí? Porque no es, yo insisto, no es solamente el Consejo quien preside el Consejo, tendríamos que hablar de los bloques, y cuando estamos refiriéndonos a una vinculación política del estamento político con una corporación como es La Perlita, o una empresa como es La Perlita, las decisiones no salen meramente del deliberativo, son consultadas con el Ejecutivo, y es el Ejecutivo que da luz verde. Eso le quita responsabilidad a los concejales al momento de no haber normado claramente lo que debía regir para el boleto secundario. No, pero es un Poder Ejecutivo que ha trabado ligazón y mantiene un fuerte vínculo con la empresa La Perlita. Por eso esgrimo esta idea y esta opinión, que hace más a la política partidaria que a la gestión en sí mismo. De hecho, se lo pregunté a Lagastino ayer, ¿qué espera él de la reglamentación? Porque todos aguardamos esa reglamentación, porque ya el Consejo, no a Lagastino o el bloque, oficialista quien propugnó esta modificación, sino todos aquellos que estuvieron presentes el segundo miércoles del mes de abril, votando esta incorporación de tres artículos a la ordenanza del año 2009, votaron por la positiva. O sea, ahora hay que esperar que Güez cumpla con lo que él les dijo a los concejales de su bloque. Necesito 10 días para acomodar esto. Y acomodar es cómo se va a reglamentar. ¿Sí? Y si no, si Güez no reglamenta como el mismo bloque o Alagastino está esbozando, ¿qué se va a decir? Si la denuncia se tiene que hacer porque la perlita cobró, que lo llame a Marcelo Gradín, que es secretario de gobierno, o alguien del área de legales. No solamente a alguien del consejo, que también debería ir. A esto me refiero. Es lo complejo, lo total y no lo parcial. Cuando se va hacia lo parcial, queda abierta la intención partidaria de discusión y fundamentalmente se instala algo que Jorge Mendieta lo ha dicho en varios medios, que es la intención del oficialismo de ir por la presidencia del consejo. La segunda parte de Alagastino tiene que ver con un dato económico, que no es de color. En todo este tiempo en que no se hicieron las credenciales, los carnet, y no estaba bien claramente establecido que el certificado de alumno regular sirve para acceder al bloque secundario, el cálculo que hizo el oficialismo es que en un mes lo que acumuló la perlita, porque no se hicieron los trámites, es 1.200.000 pesos. ¿Y sabes a quién culpabiliza a Alagastino? A Contreras. Escucha.
Es difícil lograr comprender por qué no se aplicó antes. Es muy difícil,
¿eh? De hecho, la perlita no cobraba la credencial, cobraba la foto. Claro. ¿No? Cobraba la foto, que no es lo mismo que cobrar la credencial, porque si cobraba la credencial le estaba violando la ley. Bueno, estos son acuerdos que se hacen.
Me parece a mí que lo más grave de todo esto es que los pibes, durante un periodo importante, hasta acceder a la credencial, pagaban 3 pesos por día. Es decir, ida y vuelta, y si tenían doble escolaridad o si tenían doble colectivo, estamos hablando de algo más de 3 pesos. Y en realidad, cuando uno saca la cuenta, dice, empieza a ver las trabas que han tenido los pibes para acceder a la credencial y acceder al boleto secundario, estamos hablando, son 48.000 alumnos prácticamente en Moreno.
Y el número
y mensual. Y si vos decís 20.000 pibes, tienen dificultad durante 3 meses porque o más, ¿no? Estás hablando de 60.000 pesos por día. Estás hablando de 1.200.000 pesos aproximadamente por mes. Estás hablando prácticamente de 8 o 10 millones de pesos. Yo digo, ¿para qué estamos nosotros?
¿Y para qué están ustedes?
Me parece a mí para cuidar la cosa, que el Estado funcione para eso esencialmente. Me parece a mí que hubo negligencia en el funcionamiento, por lo menos el año pasado, de la Comisión de Transporte. Porque los vecinos en su conjunto perdieron 8 millones de pesos. Y en esto yo lo responsabilizo directamente al presidente del consejo. Yo creo que no existen las casualidades, los errores, las omisiones, porque sí, en una cosa donde vos el pueblo te delega la cuestión pública, vos sos responsable de la cuestión pública, y es cuestión pública y reclamada por los pibes, porque aparte se reunió con los pibes del centro de estudiantes la cuestión de que le solucionaron el problema. Los chicos decían, nosotros estuvimos acá. Te cuento que la comisión no fue convocada en su momento. Uh-huh. No fue convocada, no figura en el libro de actas esa reunión con los chicos, y la verdad que uno siente dolor cuando escucha que por qué fueron los pibes, por qué hubo tanta presión, por qué no tuvimos en cuenta otros expedientes. Parece ser que la sensación que a uno le queda es que 3 pesos en la economía de muchos los que ocupan un lugar en la banca no significa nada.
Muy bien, allí Jorge Alagastino expresándose en el sentido más económico, y queda la discusión política, que por lo menos en esta parte debe darse en el recinto. Es una discusión madura, responsable y que cubra todos los aspectos de esto y que genere las condiciones para una discusión abierta, responsable de lo que va a significar evaluar el transporte público de pasajeros en su totalidad, pensando que el próximo año se vencen los pisos otorgados a la empresa La Perlita en su momento y que construyeron este monopolio. La empresa La Perlita no nació monopólica, lo subrayo. Se construyó así por decisiones políticas que fueron gestándose en el Poder Ejecutivo y estas fueron avaladas por el Consejo Deliberante a lo largo del tiempo. Nos estamos despidiendo. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes, quienes hicimos recorte informativo, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez. Que tengan buen fin de semana. Gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.